Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya lo dije en su momento, me quedé enganchado en la última canción de Pau Donés, el que fuera líder de Jarabe de Pago, de Jarabe de Palo, y me ha venido a la cabeza esta mañana. Me ha venido a la cabeza la canción, la última canción en la que agradece muchas cosas, y una frase que le oí en una de las últimas entrevistas que hizo.
Vivir es urgente.
Vivir es urgente. Me ha venido a la frase a la cabeza cuando de buena mañana en la terraza de uno de los pocos bares abiertos tan tempranito he visto una pareja de padres jóvenes despeinados, especialmente despeinado él, con una mirada y un silencio entre los dos, como si todavía siguieran en la bruma del sueño. No había palabra entre ellos había un coche con un bebé que dormía. Mientras le traían el café a los padres, el padre ha sacado un metro y se ha puesto a medir distancias. Ha medido cómo de larga era la mesa, cómo de largo era el carro del bebé. Es urgente vivir, por eso medimos distancias. No está condenada la vida porque haya que medir distancias. Hay quien se pasa en una silla de ruedas desde que nace, quien no ve desde que nace, qué sé yo. Hay quien vive con muchas limitaciones y tiene la misma urgencia de vivir que la que tenemos los que estamos completos. Luego he leído un informe de Save the Children que cuenta que las familias que ya eran pobres, pobres de solemnidad, han visto disminuir sus ingresos un 31% y que se han quedado en menos de 7.000 euros al año. Menos de 7.000 euros al año. Eso sí que es vivir con un metro a cuestas, medir y remedir cada euro que se gasta, porque nunca te alcanza. He intentado imaginarme qué haría yo con 7.000 euros al año, qué ajustes, qué recortes. Estas familias, las que ganan menos de 7.000 euros al año, tienen la misma urgencia de vivir que la mía.
Vivir es urgente.
Vivir es urgente. Para los que tienen trabajo, para los que están en paro, para todos. A muchos nos pasa, después de esta pandemia, lo que decía un poema de Claudi Bertoni. Piensas que despertar te va a aliviar y no te alivia. Piensas que dormir te va a aliviar y no te alivia. Piensas que el desayuno te va a aliviar y no te alivia. Piensas que el pensamiento te va a aliviar y no te alivia. Y yo sí he seguido con el poema. Piensas que una caricia te va a aliviar y no te alivia. Que una reunión de amigos te va a aliviar y no te alivia. Y te das cuenta de que algo te urge.
Vivir es urgente.
Eso es. De pronto te das cuenta que vivir es urgente. Qué bien lo decía Pau Donés. Decimos esto con el efecto emocional del COVID encima, pero ¿no lo decíamos antes? Yo creo que sí, que también antes pensábamos que despertar nos iba a aliviar y no nos aliviaba, pensábamos que dormir nos iba a aliviar y no nos aliviaba, porque se nos hacía muy urgente, como ahora se nos hace muy urgente vivir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a ti que nos escuchas. Puede que desde el coche, en este primer fin de semana de julio, con unos días de vacaciones por delante. Mira, en unos minutos vamos a estar en Santiago de Compostela para comprobar cómo está el ambiente en la Plaza del Obradoiro tras la apertura oficial del camino y de la catedral esta misma semana. Y charlaremos con Felipe. ¿Que quién es Felipe? Pues mira, ha presentado un protector contra el coronavirus y ojo, Felipe solo tiene 12 años. Y también te invito a que te quedes toda la tarde porque podrás escuchar a Joan y a Álvaro. Son dos sanitarios y los dos están probando en su propio cuerpo tratamientos contra el coronavirus. En el caso de Joan, la vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford. Y en el caso de Álvaro, un tratamiento que quiere comprobar si la hidroxicloroquina puede prevenir el contagio en personal sanitario. Y un día como hoy, de hace 35 años, se estrenaba en los cines la película Regreso al Futuro, probablemente la película más famosa sobre los viajes en el tiempo. Hoy queremos hablar contigo de eso. Si tuvieras un DeLorean, un coche, como el del protagonista de Regreso al Futuro, una máquina de viajar en el tiempo, ¿a dónde viajarías? ¿A qué época? ¿Y por qué? Ignacio Visiers, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, hay gente que quiere viajar a otra época, pero de su vida.
Buenas tardes a la gente. Pues yo viajaría a mi época de los 15, 16 años, que estudié en la laboral de Orense y fueron años maravillosos. Venga, feliz tarde a todos.
Si tuvieras esa máquina del tiempo, ¿a dónde y por qué y cuándo viajarías? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, nosotros aquí pendientes de una liga que se le ha puesto muy de cara al Real Madrid después de ganar anoche al Getafe 1-0 con gol de penalti de Sergio Ramos. Son 4 puntos de ventaja, además del golaveraje, y faltan 15 por jugarse. Así que ahora preguntamos cómo lo ven los dos equipos. Ayer ganó por fin la Real Sociedad, hoy juega el Atlético de Madrid contra el Mallorca. Hay que ver cómo está la segunda división y además ha comenzado la Fórmula 1 y ha hablado Fernando Alonso de futuro. Real Madrid 1, Getafe 0. Y así sonó en tiempo de juego un gol que puede valer una liga.
Carvajal, el peligro viene por la derecha. Carvajal, recorta Carvajal, penalti. Penalti Ramos, el especialista en penalti. Bajo palo Soria, toma carrera, maga 1, maga 2, chuta Ramos, gol. Y gol, 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 del Camero.
Para nosotros no va a cambiar, no va a cambiar. Hace 3 semanas estábamos hablando de lo mismo, que había 11 final, ahora nos falta 5.
Pero si esta noche escucha o mañana lee, el Madrid ha ganado media liga, ¿está de acuerdo?
No, para nada. Al final yo sé cómo es todo eso y hasta que no acaba esta liga no puedes decir que vas a ganar.
¿Esta liga solo la podría perder ya el Real Madrid por errores propios?
No, tampoco.
La prudencia absoluta de Zidane. Cuéntanos, Charly Saez, detalles de un partido que puede haber sido clave para la liga.
Muni, victoria muy sufrida, pero que muy sufrida del Real Madrid ante el Getafe, que deja a los de Zidane en la rampa del título. La tropa de Bordalás se lo puso muy difícil a los blancos, sobre todo en la primera parte, con unos 20 minutos asfixiantes en los que incluso Courtois tuvo que aparecer para hacer una gran parada. El Madrid solo llegó una vez, eso sí, con mucho peligro, con una gran ocasión de Vinicius y con un gran paradón de David Soria. En la segunda parte, mismo guión, Zidane agitó el equipo con la entrada de Valverde, Asensio y Rodrigo, y aunque no hubo ocasiones, Olivera hizo un penalti escandaloso a Carvajal, que como siempre transformó a Sergio Ramos a 10 minutos del final. No pasó nada más y final del partido. Y el Madrid contento, Muni, porque está la liga un poquito más cerca.
El FC Barcelona evidentemente todavía tiene que decir, pero el Real Madrid depende de sí mismo. Y Melchor Ruiz, ¿cuáles son las cuentas del Real Madrid para ser campeón de liga?
Bueno, Muni, el Real Madrid no quiere hacer cuentas, pero los números son evidentes y claros. Con 4 puntos de ventaja y el gol a veras a favor a falta de 5 jornadas, pues el Real Madrid sería campeón con 3 victorias y 2 empates, e incluso con una derrota y 4 triunfos. Es que este Real Madrid se está mostrando muy sólido, especialmente en la zona defensiva. Solo ha encajado 2 goles en 6 partidos, lleva 4 porterías a 0, las 3 últimas de forma consecutiva, y además tiene a Sergio Ramos como pichichi tras la reanudación con 4 goles. Ayer marcaba el gol de la victoria de penalti, por cierto, lleva ya el capitán 21 seguidos, y a pesar de esos resultados positivos y que las cosas están yendo bien, y como dice Zidane, pues los jugadores están en la misma línea, siguen realistas y prudentes. Escuchamos a Carvajal y a Thibaut Courtois.
Al final hay que aprovechar, bueno, pues el pinchazo del Barcelona ante el Atlético. Hoy para nosotros era una final y creo que así lo hemos planteado.
Prefiero estar 4 puntos arriba que 4 abajo, eso desde luego, pero no podemos estar con la euforia y que luego nos desconcentramos en los partidos que vienen porque todavía quedan 15 puntos por ganar.
Evidentemente hoy la pregunta es obligada en Barcelona. José Luis Gil, ¿cómo ve el equipo de Quique Setién la liga después de lo de anoche?
Complicada por fuera y por dentro, los números ya los ha puesto Melchor. Mejorar lo que hiciera el Madrid en 2 jornadas y no 3, pero además el vestuario del Camp Nou no está en el mejor momento. 2 ejemplos, no constan a esta hora respuestas al tuit que ha hecho el Madrid hoy recordando los 4 puntos de ventaja en la liga respecto al segundo. O otro detalle, desde el tuit de arenga de Piqué del pasado 28 de junio, el central no ha vuelto a utilizar las redes. Con Setién en entredicho y la inestabilidad interna, los 2 últimos empates hacen que la liga en Camp Barça ahora mismo sea un muro vertical.
Atención, a partir de ahora, la jornada de este fin de semana, juegan los 2 el domingo, a las 2 de la tarde en San Mamés Athletic de Bilbao, Real Madrid, y a las 10 de la noche en la Cerámica, Villarreal Fútbol Club Barcelona. Y para ese partido es baja Umtiti, Elena Condis.
Pues sí, sigue el calvario de un tití. Se ha resentido de la inflamación en el cartílago de la rodilla izquierda, una lesión degenerativa que arrastra desde hace más de 2 años. El comunicado del Barça se limita a informar de que sufre unas molestias en esa rodilla y seguirá un tratamiento conservador, pero no concreta ni gravedad ni tiempo de baja. Desde que está en el club, solo por problemas en su rodilla, un tití ha estado 5 meses de baja. Se negó a operarse y optó por someterse a un tratamiento conservador la última vez en Qatar, pero de nuevo los dolores han vuelto. Es baja para Villarreal, igual que el otro lesionado, Frenkie de Jong.
En el Real Madrid, Melchor, han sido noticia en las últimas horas dos futbolistas que pertenecen a la disciplina del club.
Sí, por dos cosas muy diferentes. En el caso de Karim Benzema, la Fiscalía de Versalles ha vuelto a pedir 5 años después un juicio contra Karim por aquel caso Balbuena, por una supuesta complicidad de extorsión. Y en el caso de Achraf, pues que ayer se hacía oficial a la primera hora de la tarde ese traspaso del Real Madrid al Inter de Milán con una operación de 40 millones más variables. Firma por 5 temporadas, 5 millones anuales. Se guarda el Real Madrid una opción de tanteo y hoy el jugador, a través de las redes sociales, ha querido mostrarse a través de una carta muy emotiva, despedirse del Real Madrid y de su afición.
No nos olvidamos, por supuesto, del partidazo del Getafe anoche en Valdebebas. De ello habla Bordalás.
Creo que hemos hecho un gran partido. Hemos, oficiado al Real Madrid en su propio campo. No tenían claridad. Nos ha faltado un poquito de calma y tranquilidad los últimos metros para haber podido hacerle más daño, ¿no? Y habernos puesto por delante. Ha sido una pena.
El Getafe se queda sexto en la tabla a 5 puntos de la Liga de Campeones. Y ayer también, Real Sociedad 2, Español 1. Primera victoria de la Real.
¡Y se chuta! ¡Gol, gol!
¡Vamos!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Este tío es un cañonero! ¡Es un killer lo que le cae, lo caza y a la cazuela! ¡La segunda empala de zurda imparable!
Primera victoria de la Real Sociedad después del parón, pero pierde además a Januzaj Mauridiáquez.
La Real espanta a los demonios con un triunfo agónico que le permite sujetar plaza europea. Ahora se confía en un cambio de racha. Pero como decías, no todo fueron buenas noticias, porque Januzaj sufre una rotura muscular grado 2 en el femoral. Le deja a KO para toda la temporada. Y Manol estaba exultante en la rueda de prensa y señaló que lo habían celebrado casi como en Miranda de Ebro, cuando el pase a la final de Copa.
Para que os hagáis una idea de lo que este grupo estaba sufriendo, casi lo hemos celebrado como el pase a la final de Copa. Con eso creo que está todo dicho. Era injusto que este equipo solo llevara un punto. No hay duda de que hoy es seguramente el triunfo más importante de la temporada.
El Español, por su parte, se queda último, sigue último, a 10 puntos de la salvación con 15 por jugarse. Así que virtualmente en segunda división el equipo españolista. Y también ayer, Eibar 0, Osasuna 2 con doblete de Rubén García.
¡Gol de Osasuna! El killer del partido, Rubén García, bate por bajo de Mitrovic.
Osasuna con 44 puntos se queda a 6 de Europa y a 1 punto de la salvación matemática. Y el Eibar es decimosexto con 35 puntos, se mete en problemas, está solo 6, bueno, solo entre comillas, 6 por encima del descenso, que ya querría alguno estar en la posición del Eibar. Bueno, y ahora lo que viene es un mensaje de nuestros buenos amigos de Verti con Gema Santo. Gema, hola.
Hola, Muni, y tanto que son buenos amigos, porque siempre están a nuestro lado en Verti, haciéndonos la vida mucho más fácil, siempre cuidándonos y encima con super ofertas como esta que han preparado para nuestros oyentes. Ahora en Verti ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, un 40% te está esperando en tu seguro en verti.es. Así son, en tu aseguradora digital. Apunta y contrata tu seguro en verti.es.
Gracias, Gema. Vamos con la jornada que comienza hoy.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. Estar informado.
Jornada 34 en Primera División, quedan 5 para el final. Se estrena con un partido en el que juega el tercero en la tabla, el Atlético de Madrid, que a las 10 de la noche hoy recibe al Mallorca en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Y precisamente busca el Atlético de Simeone reforzar esa tercera plaza y seguir marcando distancia en la zona de Champions. Lista de convocados esta mañana, no están ni Hermoso ni Felipe, que el otro día fue titular en el Camp Nou, pero que por precaución se queda fuera de esa convocatoria.
Está el Mallorca a 5 puntos de la salvación, así que Jordi Jiménez afronta el equipo balear, otra jornada decisiva por la permanencia.
Es una final para el Mallorca, a pesar de la dificultad del rival, el Atlético de Madrid, y a las bajas del goleador Budimir, el central Balin y el lateral izquierdo Lumor, chavales en la lista de convocados de Vicente Moreno, dos cadetes, además de Luca Romero y habitual, el lateral izquierdo Obrador, que tiene 16 años, mientras que entran, además, dos chicos del filial, Jesús y Fran.
Rival del Atlético de Madrid por la Liga de Campeones es el Sevilla, que ayer Víctor Fernández tuvo buenas noticias con respecto a jugadores que van a seguir hasta el final.
Sí, buenas noticias en el Sevilla, porque ayer se confirmó que Vaniga continuará jugando en el Sevilla hasta final de la Liga, hasta que acabe la participación también de la Europa League. El club ha llegado a un acuerdo con el argentino y con el Al-Shabbat, equipo de Arabia Saudí, donde jugará la temporada que viene. El guardameta Bono y Reguilón también podrán seguir jugando sin problemas.
Vamos con partidos de mañana. A las 10 de la noche se juega este partido muy importante por Europa, además, Granada contra Valencia. Vamos primero a Valencia, Rafa Villarejo, porque viene el Valencia de una semana muy movida y mañana juega otra final europea.
Sí, a vueltas con el fuego cruzado en las redes sociales entre la hija del propietario Peter Lim y los aficionados valencianistas. Lo último es el comunicado de la agrupación de peñas pidiendo más respeto y reivindicando que será el máximo accionista, pero nunca será el propietario. Así las cosas, mañana, como decías, una nueva final por la Europa League frente a un rival directo, el Granada, sin Rodrigo y Gaya lesionados, a las 7, última sesión en Paterna y convocatoria de Boro para viajar a los Cármenes.
Y el Granada, por su parte, Jorge de la Chica, intenta llegar a Europa, pero sin presión.
Logrado ya el objetivo matemático de la permanencia, el Granada ahora sueña con el continente. Lo hace sin presión, con muchos lesionados y con un equipo que llega con muy poca fuerza a este final de la competición. Esta semana parece que por el momento se ha saldado sin más bajas. Se esperan rotaciones entre las bajas. Recordemos que se encuentra el guardameta titular Rui Silva. Germán ya ha cumplido su partido de sanción y Diego Martínez ha sido contundente. Desea ganar los 5 próximos partidos. No será tarea sencilla.
Mañana también, 5 de la tarde, Celta frente a Betis en Balaídos. Uno que quiere huir del descenso, otro que quiere asegurar la salvación cuanto antes. Y en el Celta, la noticia es Lucas Olaza, Santi Peón.
Sí, por fin podemos decir, Muni, que se acabó el episodio Olaza con la confirmación oficial por parte del club de que el uruguayo se queda cedido esta temporada y también la próxima, además con opción de compra. En cuanto al importante choque al que hacía referencia, mañana a las 5 en Balaídos, Óscar García no va a poder contar con Denis Suárez ni con Junca, que están lesionados. Sigue pendiente, falta el entrenamiento de esta tarde, de la evolución de los tocados Hugo Mayo y Fran Beltrán.
En el Betis, lo dicho, Isaac Escalera, Alexis quiere certificar la permanencia en Vigo.
Sí, va a intentar sellarla en Vigo este fracaso de temporada y lo hará sin Fekir por sanción, aunque el club ha recurrido a la roja vista ante el Villarreal. Con la temporada, como digo, casi finiquitada, el club busca un entrenador. Con muchos ofrecimientos y opciones sobre la mesa, la primera opción es Manuel Pellegrini. Sobre este próximo entrenador ha hablado Alexis Trujillo.
Al margen de lo prioritario, que es intentar lo antes posible certificar matemáticamente la continuidad del equipo en la máxima categoría, seguimos haciendo nuestro trabajo y seguimos en la búsqueda de ese cuerpo técnico. Hay situaciones avanzadas y que creemos que puede ser el ideal para que pueda sacarle el máximo rendimiento a nuestra plantilla la temporada que viene.
Y vaya duelo también mañana por la salvación, 7:30 en Zorrilla, Valladolid a la vez. El Valladolid, Juan Carlos Amón, que busca ese paso definitivo hacia la permanencia.
Sí, pero un paso grande, no los pasitos pequeños que viene dando a base de empates el equipo de Sergio González. Se espera la imagen de la segunda parte ante el Levante y, por supuesto, poner tierra de por medio, no solo con respecto al Alavés, sino con la zona roja que marca el Mallorca. El Valladolid tiene las dudas de Pedro Porro y de Sandro. Hoy, entrenamiento vespertino, veremos si finalmente entran o no en la lista. Todos muy atentos a lo que pase hoy a las 10 en el Wanda.
El Alavés viene también de semana complicada, el otro día igual bronca del dueño del club, de José Anquerejeta, y necesita el equipo vitoriano sumar para no meterse en un lío, Roberto Arriaga.
Garitano afronta un drama en Zorrilla mañana. Solo tendrá una baja, la de Pacheco por sanción, pero tiene que sacar un resultado y transmitir energía, capacidad, identidad, todo lo que se perdió en el confinamiento. El Alavés va con todo a Valladolid y, a pesar de todos los males que arrastran, el técnico de Vergara no cambia las sensaciones de otros equipos por los 6 puntos que llevan de ventaja.
Máxima responsabilidad y que tenemos que ir con todo ahí, porque vemos cómo está la situación, la clasificación, absolutamente todo, pero hay otros equipos que en esa situación están un poco peor, están peor en puntos, parece que están mejor que nosotros. Es mejor tener ventaja que no, estoy seguro, y depender de ti.
Ahora la segunda división. ¿Cómo está la segunda división, sobre todo en la pelea por el ascenso? Cuéntanos detalles de la jornada que está en juego, Alex Salguero.
Sí, porque el Huesca se coloca segundo a 2 puntos del Cádiz tras ganar a Las Palmas por 1-0 con un tanto del japonés Okazaki. La mala noticia para los de Michel, la rotura del tendón de Aquiles de Ducuré, que se va a perder lo que resta de campaña. Además, ni Rayo ni Alcorcón pudieron meterse en los puestos de playoff tras empatar 0-0 en Málaga los vallecanos, 1-1 en Albacete los alfareros. Hoy se va a cerrar la 37ª jornada con un partidazo entre el tercero, el Zaragoza, y el sexto, el Girona. Si ganan los maños, se colocarán líderes con 1 punto de ventaja sobre el Cádiz. En el banquillo de los catalanes se va a estrenar Francisco.
El campeón de la Premier, el Liverpool, perdió ayer 4-0 con el City de Guardiola. Le ganó 4-0 Guardiola a Jürgen Klopp. Y la noticia del día en el fútbol internacional es el fichaje del Bayern de Múnich. Ficha a Sané del City por 50 millones y 5 temporadas. Nos vamos al arranque de la Fórmula 1.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Con mil restricciones, con mil medidas de precaución y de seguridad, pero por fin llega la Fórmula 1 y ya tenemos en marcha el Mundial con los entrenamientos del Gran Premio de Austria, Carlos Miquel.
Están en marcha y ahora mismo estamos viendo el Mercedes negro en pista, Mercedes homenaje, o mejor dicho, en la lucha contra el racismo. Verstappen es el piloto más rápido, por delante de Stroll y de Bottas, Sainz en la séptima posición, y hay varias polémicas sobre la mesa. Una de ellas es el DAS, ese famoso volante mágico de Mercedes. Ya ha dicho Red Bull que va a pedir una aclaración sobre ese volante. Eso sí, parece que no va a haber apelación a lo que suceda en la carrera el próximo domingo.
Este es Carlos Sainz sobre cómo viene la nueva Fórmula 1.
Los meetings con ingenieros, la zona donde comemos, todo el mundo guarda 2 metros de distancia, lleva la mascarilla, nadie se la quita, cada uno que se la quita, el otro le recuerda que se la tiene que poner. Procedimientos muy agresivos, pero para mí los correctos de momento, y algo a lo que va a costar acostumbrarse, pero que también tiene todo el sentido.
Y atención, Charlie Michael, porque ¿ha hablado Fernando Alonso en las últimas horas de su futuro en las redes sociales?
Sí, sí, ha hablado muy enfadado porque por una información que surgió ayer en la que decían que iba a sustituir a Daniel Ricciardo esta misma temporada, lo ha negado por completo, que se iba a anunciar su fichaje también la semana que viene por Renault, también se ha negado. Y lo último que sabemos es Cyril Abiteboul, el jefe de Renault, que ha hablado desde Austria, desde el Red Bull Ring, y ha dicho que están hablando con Fernando Alonso, con Sebastian Vettel, con otros pilotos, pero que no hay nada de nada todavía y que no se fijan plazos para decidir qué hacen con el futuro con su piloto de 2021.
De gran campeón a gran campeón, de Alonso a Nadal. Escuchen a Rafa Nadal en un documental que viste esta noche, vamos, hablando de la mítica final de Wimbledon 2008.
No lo he contado nunca, pero sí que yo tuve que jugar con el pie dormido desde el comienzo del partido, y no solo en aquel partido, sino en varios partidos anteriores ya, con lo cual los parones y todo eso complicaron un poco todo este tema, porque al final la anestesia tiene una duración. Necesitaba la anestesia para jugar el partido, porque no podía apoyarlo. De hecho, los días entre medio de entrenamientos prácticamente ni entrenaba porque no podía, ¿no?
Eso del pasado. Y ahora del presente, Dani Asenjo, la pregunta es si peligra la vuelta del tenis en Estados Unidos.
Bueno, Muniz, una información que publica el diario Marca. Novak Djokovic habría avisado a sus compañeros de la dificultad de jugar el US Open en Nueva York en septiembre si después están obligados a pasar cuarentena en España, donde debería arrancar el Mutua Madrid Open. Por cierto, Djokovic, que ha dado negativo en el test de coronavirus después de contagiarse en el Adria Tour.
No sabemos qué pasará en Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que Roland Garros en principio se jugará en septiembre y será con público, Ángel García.
Y mientras la gira americana en pista dura peligra, la gira de tierra europea parece en perfecto estado. Primero en Madrid, luego en Roma y a continuación en Roland Garros, que no solo asegura el torneo, sino que encima quiere hacerlo con público. En torno a un 50-60% de aficionados en cada pista, y la semana que viene ya quieren empezar a vender las entradas a través de su página web. Veremos a ver si Rafa Nadal consigue la 13ª en un año tan atípico como este.
Consecuencias de la derrota del FC Barcelona en la final de la Liga ante Baskonia. Primero el club echó a Pesic del banquillo y ahora se va ante Tomic, Albert Díez.
Y ahora primera decisión del nuevo Barça de Jacek Vicius, lo apuntabas, no renovar al capitán las dos últimas temporadas ante Tomic. Acabó contrato el martes 30 de junio y pone punto y final a 8 años como azulgrana. Es el extranjero con más partidos de la sección 579. Es la primera decisión, pero no la última. Han acabado contrato Pangos y Kuric. Veremos qué pasa con Pau Ribas. Y más, hay trabajo en el Palau Munilla.
Por cierto, Pilar Casado, de la FIBA Champions League ya tenemos fechas y equipos españoles que van a participar.
Así es, 4, Burgos, Zaragoza, Tenerife y Bilbao, la fase regular en 4 grupos de 8. Empieza el 13 de octubre, el campeón se embolsa 1 millón de euros.
Y en la NBA hay nuevo positivo, en este caso en los Clippers, Ricardo Lano.
Se trata de un nuevo positivo que ha obligado a que cierren sus instalaciones. Así, los Clippers se suman a los Nuggets y a los Nets como las únicas 3 franquicias que no podrán entrenar por culpa del coronavirus hasta llegar a la burbuja de Orlando la próxima semana.
Pues nada, hasta aquí, Pilar Fernando. lo esencial que hay que contar del mundo del deporte, a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por si alguien acaba de llegar de Marte, acaba de aterrizar en el planeta Tierra y no sabe lo que pasó anoche en el partidazo de la cadena COPE. Este señor que van a escuchar se llama Antonio Torres, dice ser precandidato a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y tiene atado, dice, tiene atado a Maradona para el banquillo de La Roja.
¿Tienes cerrado a Maradona como seleccionador?
Sí, es cierto. Lo cerré la semana pasada el trato y bueno, esto me ha costado lo mío.
¿Qué te han pedido para cerrar el trato?
Son gente muy humilde, muy sencilla.
Eso sí.
Es una propuesta millonaria. Segundo vendría el segundo entrenador, Roberto Trota.
Sí.
Muy bueno, muy buena persona. Y yo creo que son el yin y el yang.
Está bien pensado. A mí me parece perfecto.
Pili mili.
¿Crees que Maradona está ahora en el momento exacto, idóneo para entrenar a España?
Vale, sé por dónde vais. Ojalá pudiera yo contar, por ejemplo, con el chico este, ¿cómo se llama?
Jesús Vidal.
Sí, Jesús Vidal.
El de campeones.
Sí, con el equipo campeones y Maradona ganamos seguro. ¿Pero a ustedes le parece esto un cachondeo lo de Maradona?
No.
Han cruzado...
No, es que no, me parece... No, en su tono entiendo.
No.
Ustedes han despreciado con su tono al mejor jugador que ha habido en todos los tiempos.
Sí, jugador no es discutible.
No,
entrenador...
Tiempo al tiempo, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. ¿Usted ha jugado al fútbol alguna vez?
He sido el peor.
Antonio Ruiz, en el Badajoz.
Dígame la regla 5 cuál es. Dígamela, por favor.
Esa tiene rima.
Dígame la regla 17. ¿Cómo se llama? Usted no tiene ni puta idea.
Tomás, por arriba.
Usted no se sabe las normas.
Hay gente pato que dice la sabiduría popular. A mí la verdad lo que me preocupa, bueno, primero creo que Maradona todavía no ha salido a desmentir esto, ni él ni nadie de su entorno. Creo, no descarto nada en las próximas horas. Pero vamos, me preocupa sobre todo de esto, que este señor, que me perdone, pero no sé, bueno, que me perdone también el fútbol, porque ¿qué habrá visto, qué nivel habrá visto en el fútbol para decir yo puedo estar ahí en lugar de este? No sé si nos tenemos que preocupar o no. Pero bueno, esto queda para la historia de la radio y para la historia del partidazo. Encuesta que hacemos en el día de hoy. Ricardo Lano, muy buenas.
Buenas tardes, pues aquí vamos por lo deportivo. Ante la victoria de ayer del Real Madrid, decíamos, el Real Madrid es líder de la Liga con 4 puntos de ventaja y el golaveras a favor con respecto al Barcelona. Y preguntábamos, ¿tiene el Real Madrid ganada la Liga? Dábamos dos opciones, ¿sí o no? Pues bien, el 58% de nuestros oyentes piensa que sí y el 42% que no la tiene ganada.
58-42, pues fíjate que yo pensaba que a lo mejor iba a haber más gente que iba a pensar que... Bueno, ajustado no, pero yo pensaba que iba a haber más gente que iba a pensar que lo tenía hecho el Real Madrid. Pedro Martín, Peter Martín, Pedrito, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Toca resolver el reto de esta semana, que nos pusiste a buscar una aerolínea.
Sí, una aerolínea, sí, a ver si vienen muchos turistas en avión este verano en España.
Ah, era por eso.
¿Qué falta hacen? Sí, sí. Una compañía que está a punto de cumplir 100 años porque fue creada en la Unión Soviética en 1923, poco después de la Revolución Soviética, que es una compañía de bandera de Rusia actualmente y antes también. Una compañía que suele traer gente a España, que es bien apreciada en muchos sitios turísticos porque suelen ser gente que se deja bastante dinero, y esa compañía pertenece a un grupo en el que también está Air Europa ahora mismo. Y la compañía es...
La aerolínea rusa Aeroflot se queda con su rival Transaero por un...
Aeroflot.
Que ayer me dijo Pla que no la conocía, pero nosotros, nuestra juventud, era una línea muy importante porque era la línea de la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Pues se hablaba mucho de ella.
Está poniendo aquí placa, como diciendo yo, que me está contando, que dice...
Pero es normal, es que Aeroflot ahora poco suena poco, pero hace 20 o 30 años sonaba mucho.
Claro, y aparte Pla es joven, leche. Claro. Olano, ¿quieres ser ganador de la semana?
Pues ha habido... Tampoco mucha gente la conocía, porque solo ha habido 3 acertantes y el ganador de esta semana del reto, Pedrito, es Diego Argumosa en Twitter, @argumosajr.
Eres un tío mayor, como dice la gente de ahora, eres de la generación boomer, eres un boomer.
Joder, fíjate, 3 han acertado solamente Aeroflot, madre mía.
Un abrazo grande, Peter Martín, cuídate.
Adiós,
toma. Bueno, ahora hablamos de todo un poco, evidentemente mucho del Madrid, del Atleti, y demás cosas. Enseguida, en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Si tú me dices ven, yo uso Imbric.
Las buenas decisiones llevan música. Hay mil formas de moverse por la ciudad y todas están en Imbric. Dile adiós a miles de aplicaciones diferentes. Con Imbric lo tienes todo en una única aplicación. Descarga ya tu nueva aplicación de movilidad. Imbric, a perfect move.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos acompañándote, entreteniéndote, informándote, explicándote. Hoy ha habido Consejo de Ministros extraordinario. Una cosa rara porque no ha habido rueda de prensa. No sé, no le ha debido gustar al gobierno dar explicaciones hoy, han decidido que no había rueda de prensa. Sánchez ha hecho un acuerdo sin mucho contenido con agentes sociales, con sindicatos y empresarios, y los empresarios han aprovechado la ocasión para decir que, hombre, que no le suba los impuestos, que esto va a ser complicado, ¿no?, si le suben los impuestos. Las medidas que está anunciando Sánchez, que ya veremos cómo se concretan, tienen mucho que ver con el plan de rescate que estamos esperando. Bueno, no hay que llamarle plan de rescate, porque no es exactamente un plan de rescate, pero sí un plan de fortalecimiento. Plan de fortalecimiento a la Unión Europea. Esta semana ha comenzado la presidencia alemana de la Unión Europea. Es una excelente noticia. Es una excelente noticia que Alemania esté al frente en un momento tan delicado. En un momento tan delicado porque hay que sacar adelante ese plan de reconstrucción, no de rescate, que en algún momento exigirá ciertas condiciones para los países beneficiarios, pero la Merkel, que está al frente de Alemania y ahora está al frente de la Unión Europea, la presidencia de turno rotatoria, afortunadamente no tiene nada que ver con la Merkel de hace 10 años. Hace 10 años Merkel tenía la mentalidad que tiene un jubilado alemán. Un jubilado alemán piensa que lleva toda la vida ahorrando, que ha metido su dinerito en los fondos de pensiones, que le tiene mucho sacrificio, y que, hombre, el dinero de su pensión no debe gastarse, que los países del sur se dediquen a tomar el sol y a beber cañas. Es una visión falsa que sigue manteniendo algunos países, los famosos frugales, ¿no? Porque, primero, ese jubilado alemán ha podido tener esa pensión porque Alemania ha estado exportando muchas cosas a España, que se las ha comprado. La prosperidad alemana tiene mucho que ver con España. Y porque la pensión no le va a funcionar si la Unión Europea no funciona de forma conjunta. Y tercero y último, es falsa esa posición, porque en España no estamos todo el día tomando el sol y tomando cañas. Bueno, pues de aquella mentalidad ahora hemos pasado a una mentalidad mucho más madura, mucho más realista, encabezada por Merkel, que dice Europa tiene que ser otra cosa, Europa tiene que salir unida de esto. Y por eso ese plan de fortalecimiento, ese plan de reconstrucción es muy importante. Y Merkel lo va a sacar adelante, y a España nos conviene muchísimo que lo saque adelante. Eso nos va a ayudar mucho en esta circunstancia, porque si mezclas el plan de reconstrucción con la política del Banco Central Europeo, nosotros que vamos a tener que disparar nuestro déficit y nuestra deuda, pues no vamos a estar agobiados. Lo que pasa es que habrá que hacer cambios, claro, porque hoy, este año no, mañana no, el mes pasado no, pero dentro de 12, 14, 20 meses habrá que empezar a hacer reformas y reestructurar. Y ahí está la discusión de la subida de impuestos de la que se han quejado los empresarios. Desde luego, lo primero que hay que decir es que viva Europa, y menos mal que estamos en Europa, porque si nosotros estuviéramos solos, se nos caía el piso encima. O sea, si estuviéramos solos, hacer frente a esta situación sin un Banco Central Europeo que compre deuda, sin un plan de reconstrucción, nos llevaría a un sitio muy... O sea, no saldríamos adelante. Pero también hay que ser conscientes de que, aunque Alemania, que es la que manda, más que Francia, porque ahora Macron le ha pegado un zurregazo en las municipales y se ha quedado un poco tocado, luego ya se reará. Si Alemania es la que manda, y que aunque Alemania haya cambiado de mentalidad, hombre, cosas habrá que cambiar.
Y para eso es importante que haya acuerdo en España. Por eso es mala noticia, lo iremos contando a lo largo de toda la tarde, que la Comisión de Reconstrucción al final hoy vaya a mostrar desacuerdo. Y tenemos suerte por lo que se refiere a los gobernantes europeos. Tenemos una comisión y un consejo europeo convencidos de las políticas que hay que hacer. Tenemos suerte porque la Merkel, que no es la de hace 10 años, sino una Merkel mucho más solidaria, mucho más sensible con el sur, está al frente de la Unión Europea. Tenemos menos suerte con nuestro gobierno, tenemos menos suerte con nuestros políticos, pero tendrán que ir convenciéndose de que siendo Europa la que manda, afortunadamente, hay que acompasar el paso. O sea, dejarse de veleidades, fetiches, como decía ayer Sánchez refiriéndose al impuesto de grandes fortunas de Podemos, veleidades podemitas, ir al centro. PP al centro, PSOE al centro, Ciudadanos al centro, acompasando el ritmo a Europa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes 3 de julio. Y el pasado día 1 de este mes de julio reabría oficialmente el Camino de Santiago. Abría también sus puertas la catedral, pero con menos aforo del que es habitual, 200 personas máximo, con mascarilla, por supuesto utilizando gel hidroalcohólico a la entrada y suspendiendo tradiciones tan antiguas como el abrazo al apóstol. También se abrieron las puertas de la oficina del peregrino y de sus albergues. Casi 4 meses más tarde y después del silencio de sus caminos, se acuñaba la primera compostelana a Lian Duan, un peregrino de origen asiático que vive en Madrid. Por cierto que Carlos Herrera, nuestro Herrera, ha llegado hoy también a Santiago. Acabamos de ver fotografías suyas ante la portada de la catedral, justamente ahí después de completar el camino desde Bayona. Han sido meses de silencio, ¿no? No solo en los caminos, también en esa plaza del Obradoiro y en todo lo que lo rodea, en todos los comercios, en todas las tiendas. Sin turistas, sin peregrinos, esos comercios pues no veían motivo para abrir, no compensaba. Negocios como el de Alejandro Arce, dueño de la tienda de alimentación en Sebre, que el lunes me contaba pues lo que iba viendo desde su ventana. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha habido algún cambio importante desde el lunes hasta hoy?
Sí que hubo cambios importantes, sí. Ya se empieza a ver color. Sí.
Tú dices
por ejemplo,
que
acaban de pasar ahora una excursión de peregrinos cantando, que hasta estaba pensando a ver si se oía bien después el teléfono justo, pero no, acaban justo.
Vaya hombre, acababan de pasar, no los hemos pillado justo en ese momento para que los escucháramos también todos a través
a
de la radio.
Y ya empieza a coger otro cariz, otro color la ciudad, poco a poco, claro.
Me decías tú que la ventana, tu ventana, era el mejor estudio de mercado que había, que tú mirabas por la ventana y sabías si tenías que abrir o no la tienda. ¿Qué te dice ahora esa ventana?
Pues que va cogiendo y empezando a moverse. Y la ventana va viendo aparecer gente. La ventana está a 100 metros del final del Camino de Santiago. Y entonces, pues, nosotros recibimos. Es decir, es curioso cómo a lo largo de campos, villas, ciudades, páramos, de buena parte de la península ibérica, etcétera, pues claro, van habiendo pequeñas gotitas de gente. Y después pues los ves llegar al final, claro, con un determinado comportamiento. Es lógico que, por ejemplo, estén contentos y estos chavales estén cantando hace un momento porque, claro, llegaron a su meta. Pero la ventana pues va cogiendo y enseñándonos cosas. Por eso también nos cambia el humor, somos así de volubles e instantáneos. Y
bueno,
por eso
pero
también muchas gracias por a mis clientes, por la confianza, disculpas por no poder prestarle servicio en estos momentos y no ser de los primeros en abrir, que ya hay bastantes comercios abiertos, pero ahora sí, ahora hay que empezar a pensar en abrir.
Pero tú todavía te lo estás pensando, ¿por qué, Alejandro? ¿Quieres esperar un poco más, a ver más peregrinos, a ver más gente? ¿Crees que todavía
que
no te compensa?
Hablar de números en hace un rato. Todos tenemos que contar números, no nos queda otro remedio. Hay gente que hasta, incluso en la ciudad de Santiago, pues hombre, yo Yo trabajé unos cuantos años en museos, es un sector que suele coger y fijarse bastante en las cifras, en los números. Hay gente, con respecto al Camino de Santiago, que trabaja contando. Y claro que nadie se nos va a librar de en la vida no nos libramos de contar. Pero no nos obsesionemos con los números. Claro que yo tengo que hacer números para ver si me compensa pagar cotizaciones, pagar impuesto, poner mamparas, recargar los extintores, hacer un par de vinilos y llenar una tienda de productos. Y claro que tengo que ver una impresión en la ciudad. Ahora la impresión está cambiando. Y por fin
está cambiando, Alejandro.
Claro. Que teniendo en cuenta los números que estábamos acostumbrados, que es curioso la de veces a un historiador que le pueden decir en la vida, no podemos vivir en el pasado. No, este año no podemos vivir en el pasado. Entonces, si tenemos que contar, olvidémonos un poco de los números, aprovechemos para conseguir que la gente cuente mejor de nosotros, los que decidan a visitarnos una vez que marchan, aprovechemos nosotros para contarle cosas, contarles historias, y que su experiencia sea más tranquila y más enriquecedora. Parte de la gente que tenía pensado alguna vez en su vida visitarnos, muchas gracias, que esta ciudad nacida a la vera de una tumba por y para los peregrinos, pues esta tumba cambió la historia de Europa, ni más ni menos.
Oye, Alejandro, pero escúchame una cosa, ya sé que te lo estás pensando, que dices, bueno, no hay prisa, vamos a ver cómo van esos números, dices, porque hay que contar, no queda más remedio, pero bueno, que tampoco es lo más importante, pero es que tu tienda lleva abierta desde el año 89, ¿no?, cuando la abrió tu madre, y en todo este tiempo tú no habías cerrado, claro, tanto tiempo, ¿no?, como tantas otras tiendas, nunca había pasado esto de un cierre total durante 4 meses.
Por desgracia, es decir, ahora el casco histórico de Santiago está más estacionalizado. Ya lo dije el otro día, antes estaba más vivido el resto del año. Yo abrí la tienda hace 6 años. Empecé abriendo todo el año. Ahora, por desgracia, este par último de años, pues abro en primavera y verano, hasta mediado del otoño. Claro. Porque es cuando la ciudad así lo pide. Aquí es una ciudad que llueve mucho. En Santiago la lluvia es arte, es un tópico que se dice. Por eso también a veces me empeño en hacerle ver a nuestros visitantes que aquí lo más normal del mundo, ya lo decía Gabriel García Márquez en su visita en los años 60 a la ciudad, que lo más normal del mundo es ver las piedras que no tienen por qué estar blanco nuclear, porque van a haber alguna lona y algún andamio, porque la estamos poniendo bonita. Bien, es cierto que hay que ponerla bonita, evitar, por ejemplo, las raíces entre los sillares de los edificios, que son bastante peligrosos para la integridad de ellos. Pero no tiene por qué. Aquí la piedra siempre fue verde y siempre tuvo su carácter,
claro. Por la humedad y por la lluvia. Pero Alejandro, ya hace buen día, ¿no?
Sí, o sea,
mucho sol.
Hace sol, no hace 40 grados, hace 25,
bueno, bien, mejor, 28. 25, sí. 28 es una temperatura perfecta,
una
para que los peregrinos...
Respeto, yo no estoy acostumbrado a los 40 de tal. Entonces ya estaba con García Márquez, perdón, que acabo la metáfora, como hizo él. Entonces fui a dar una vuelta por la mañana y le traje a mi señora madre, que la pobre no se puede mover mucho, le traje una de las flores que adornan nuestros muros, que nosotros no necesitamos porque poner macetas falsas con flores en las fachadas, que ya nos nacen solas. Unas flores lilas muy bonitas, que siempre se le llama la flor de Santiago, pero no es. No me acuerdo cómo se llama. Flores de estas plantas que nacen en los muros.
Oye, y Alejandro, entonces, a la espera de poder abrir tu tienda de alimentación en Chèvre, a la espera de que vayan más peregrinos a Santiago, pero que ya están empezando a llegar, mientras esperas, mirando por tu ventana, como ya grupos de peregrinos pasan,
bueno, no
incluso...
Solo miro por la ventana. ventana.
Bueno, ya lo sé, me imagino, pero para nosotros es una ventana muy importante porque nos da una idea muy clara de cómo está Santiago. Sí, sí, sí. Acaba de pasar ese grupo de peregrinos cantando y ahora mismo, por ejemplo, ¿no hay nadie en la calle o sigue habiendo gente?
A ver, vamos a ver, voy al balcón.
Eso.
Acabo la metáfora de García Márquez porque cuando le preguntaron por Santiago en su visita, se asombró de que nacieran flores de la nada en el medio de tres motas de polvo en una piedra y dijo que, haciendo una metáfora del barroco, que Santiago era la ciudad donde las piedras florecen.
Ah, bueno.
Claro.
Pues ya está, nos quedamos con eso. ¿Hay
ahora
alguien?
Están dando... Dieron y media ahora, ¿no? Sí.
No, entonces, ahora, ahora serán las menos cuartos, serán ahora.
Ah, bueno,
¿Dan los cuartos también?
Sí, ahora pasan dos personas. Me alegro mucho que pasan de forma segura con mascarilla, hacen bien.
Bien.
Ahora viene, por atrás está pasando un coche, porque aquí vivimos gente. No se asusten cuando vean alguno, porque es una ciudad viva. Están los de los puestos de artesanos de pulseras y joyas en la Plaza de la Inmaculada, enfrente de San Martín Pinario, que los pobres papan o sea, reciben bastante sol, pero bueno, no tal. Y pasan unas rapazas por allá por el fondo.
Pues esto es lo que está pasando hoy en Santiago.
Hace unos días no pasaba, con lo cual estoy contento. Muchas gracias.
Estás contento porque, como tú dices, por fin empieza a haber color ya en esas calles de Santiago y ya más peregrinos, después de que se haya abierto oficialmente el día 1 el Camino de Santiago. Alejandro, gracias. Bueno, pues que abras tu tienda cuando lo consideres oportuno y que aún así se te dé muy bien la temporada de verano.
Eso. Y también hay una cosa.
¿Qué?
Ahora dentro de poco ya nos vienen las fiestas del apóstol.
Bueno, pero con prudencia todo, ¿eh? Las fiestas este año con mucha moderación y mucha distancia. Alejandro, gracias. Un placer
en
hablar
agosto,
contigo. Dime.
Que ya dentro de poco también viene el patrón de Santiago, el patrón de la ciudad de Santiago es San Roque.
Bueno, pues estaremos pendientes y te llamaremos para que nos lo cuentes, a ver cómo
entonces,
van esas fiestas.
Que no nos libre de la peste, ¿no? Pues.
Por favor, Alejandro, gracias. Adiós.
Hasta luego, gracias.
Mira, hoy queremos hablar de viajes, pero cuidado, de viajes en el tiempo, porque un día como hoy, sí, un 3 de julio, pero de hace 35 años, se estrenaba en los cines la película Regreso al Futuro, probablemente la película más famosa sobre los viajes en el tiempo. Así que queremos preguntarte, ¿para qué usarías tú una máquina del tiempo? ¿A dónde viajarías y por qué? Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, dicen que los viajes en el tiempo son todo un mundo, pero siempre es mejor viajar en primera clase.
Me encantaría tener un DeLorean para saltar de la Roma imperial a la Grecia clásica y al Egipto antiguo en la construcción de pirámides. Eso sí, ser siempre patricia o familia del faraón,
claro.
Para
claro.
No tener que sufrir lo que sufría la gente común.
Sí, sí, no, claro, claro, efectivamente, ¿no? De la clase alta, para
eso es,
directamente familia de faraón, a ser posible.
O el mismo faraón, quién sabe.
O el mismo faraón, ¿no? Por ejemplo, Cleopatra mismamente, a ver qué sensaciones tuvo. Bueno, vamos a hablar contigo de esto, nos gustaría que compartieras con nosotros esta tarde pues esas sensaciones de que si existiera esa máquina del tiempo, pues ¿a dónde te gustaría viajar al pasado, al futuro y por qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Oye, ¿sabes lo que es una corona anticorona? Dirás tú, pues no. Oye, que no pasa nada, es normal que no lo sepas, ¿eh? Porque se trata de un invento que en realidad se acaba de patentar. Pero atención, ojo, es un invento creado por un niño de 12 años. Hola, Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felipe Laje Álvarez, inventor. ¿Te vas a hacer tarjetas ya que pongan eso?
Pues sí.
Bueno, ¿qué es y cómo es la corona anticorona, que así se llama, que has inventado?
Pues es una corona, como lo has dicho, con dos aires repelentes.
Sí.
Dos cortinas, sinceramente, dos cortinas. Para que el virus no se acerque a ti. Bueno, repeler al virus cuando alguien, por ejemplo, te estornuda en la cara.
¿Y esto cómo lo hace? A ver, intento imaginarme el dispositivo, ¿no? Descríbemelo un poquito. Esto lo llevas en la cabeza, entiendo, que por eso se llama corona, ¿no?
Sí.
Vale. Y entonces, si alguien se te acerca demasiado o incluso te tose, ¿qué pasa?
Bueno, si se acerca demasiado, se activaría un sensor PIR.
¿Mm? Un sensor PIR es un detector de presencia humana, ¿no?
Sí.
Vale.
Si te detecta el sensor PIR, entonces se activa la corriente repelente que tiene dos turbinas.
Sí.
Entonces eso crea más velocidad que la de un estornudo humano tirando al virus y las gotículas y lo que sea al suelo. Además, ese aire está convertido en ozono.
Ajá.
Para ejercer una función biocida sobre el virus, patógenos, lo que se te acerca.
A ver si yo me acerco a ti, por ejemplo, y tú tienes puesta la corona, ¿no? Yo me acerco a ti a menos de 2 metros de distancia. Y encima me da por toser cerca de ti, se activa automáticamente ese dispositivo y genera una especie de corriente de aire que además produce ozono que obviamente no permite que se te acerquen los virus. ¿Es así?
Claro.
Claro, sí. Vamos, está clarísimo, clarísimo, que lo estoy entendiendo, ¿eh? Pero, y digo yo, y este mecanismo que parece tan complicado, ¿a ti cómo se te ocurre crear esto?
Bueno, mi padre me dijo que si quería seguir yendo al instituto con este coronavirus, tenía que llevar un collar de luces ultravioleta y a mí me daba un poco de vergüenza llevarlo.
Ay. ¿Pero esto cuándo fue?
Antes del estado de alarma.
Ajá, o sea, cuando empezó a hablarse ya del coronavirus, pero antes del estado de alarma, ¿de acuerdo?
Sí, cuando creíamos que el coronavirus solo iba a estar en China.
Ajá.
Pero,
que tu padre ya veía que la cosa podía ser grave y dijo, no, yo para que tú vayas al instituto yo quiero que tú vayas seguro y quería ponerte un collar.
Sí, porque como en otras pandemias se han ido expandiendo de un país a otro.
Ajá.
Bueno, entonces, como a mí me daba un poco de vergüenza, me las ingenié en ponérmela en una gorra. Luego, cuando se empezó el estado de alarma un día después, pues ya no me importaba pasar vergüenza. Yo ya lo que quería era salvar vidas, porque ya el primer día veía unos 100 muertos y ahí a mí me da un bajón verlo.
Claro, y decidiste que esto tenías que llevarlo en la cabeza, ¿no? En la gorra. Pero bueno, ya lo hiciste mucho más sofisticado.
Sí,
lo estuviste perfeccionando, ¿no?
Sí, con corrientes, con un sensor PIR y también antes era de goma eva, pero ahora ya cogí mi impresora 3D y fui diseñando el dispositivo en 3D, luego también las placas con una CNC y claro, con la ayuda de mis padres, la electrónica, porque a mí yo no sabía mucho.
Bueno, hemos subido la foto del dispositivo para que todos los oyentes puedan hacerse una idea más clara, si todavía no queda claro con las explicaciones que estamos dando, en nuestras redes sociales, en @latardecope, para que veáis, cómo lo ha trabajado Felipe para llegar a este dispositivo, que creo que el 13 de abril fue así, de hecho, pasó a ser un producto ya patentado en la Oficina Española de Patentes, es decir, que ya Felipe, este invento, que se llama así, una corona anticorona, es tuyo, está en la Oficina Española de Patentes, ya eres inventor.
Sí, muchas gracias, además.
Bueno, que lo tuyo te viene de familia, porque claro, tu padre te ha echado una mano porque también él es inventor, ¿no?
Sí, es electrónico, inventor, es de todo.
Oye, ¿y qué te han dicho tus compañeros o tus amigos cuando han visto lo que has creado?
Que es muy chulo, una amiga mía decía, pues yo lo que he hecho en cuarentena es un puzzle de 1000 piezas.
Y dice, ¿qué has hecho tú, Felipe? Bueno, pues yo he creado un dispositivo para protegernos del coronavirus, ¿no? Que se lleva en la cabeza, ¿es eso? ¿Y te han dicho si están dispuestos a ponérselo?
Bueno, sí. Pero Pero es que ahora mismo no es más cómodo que la mascarilla.
Sí.
Es más cómodo que la mascarilla, pero es como muy muy gordo todo eso.
Sí.
Y tengo que
perfeccionarlo. Vale, porque ahora lo que falta, digamos, ahora lo que falta es un tema de diseño, ¿no? Perfeccionarlo para que quede más chulo.
Sí.
Y luego ya comercializarlo, Felipe.
Por supuesto.
Y venderlo, claro.
Sí, con la ayuda de Inventos Eureka.
Ajá.
Estamos buscando una empresa que apoye este proyecto para fabricarlo en serie. Y poder salvar vidas.
Claro, hombre, pero es que este es el objetivo. La verdad es que estamos hablando de un invento que ha hecho un chaval, Felipe, que solo tiene 12 años, pero fíjate tú lo importante que puede llegar a ser esto. Y todavía le queda la etapa de perfeccionamiento. O sea que mientras tus compañeros en el confinamiento hacían un puzzle, tú te dedicabas a crear este invento. Porque el resto de los estudios, ¿qué tal te ha ido en este confinamiento con los estudios online?
Bien.
¿Cómo que bien, así como regular?
Es que no... fue muy justo porque en vez de conectarme a la clase todos los días, me conectaba a unos pocos días y porque estaba haciendo esto, obvio.
O sea que, a ver, que al final te ha llevado más tiempo del que tú pensabas, como es lógico, ¿no? Bueno, pero bien, ¿has aprobado y eso, por lo menos?
Sí.
Bueno. Bueno, pues nada, que estamos deseando que perfecciones el dispositivo y que ojalá lo podamos usar todos. Felipe Laje Álvarez, que tiene ya su propio invento. Y fíjate qué invento, ¿eh? Una corona anticorona. Y esto lo ha hecho en el confinamiento y con 12 añitos. Gracias, Felipe.
Espera.
No, espera, que no tengo tiempo. No, ya no tenemos tiempo.
¿Quiere ver otra cosa? Quieres seguir viendo más detallado, que visiten La Genialidad o la página de Inventos Eureka.
Gracias, Felipe.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quién eres? ¿El compañero que conocen en el trabajo o el hijo mayor de tus padres? ¿Ese que lo da todo en el pádel o el vecino simpático que siempre sonríe? ¿Y si fueras todos? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta 0 y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.